Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Qué alegría volver a reunirnos. Les saludamos desde la Tu Salud, del espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Una vez más les agradecemos que estén sintonizando la 102.5 FM en toda la región metropolitana o a través del diario electrónico radio.uchile.cl para todos los rincones del mundo. Esta semana nos acompaña el trabajo y el talento de Francisco Beas en los radiocontroles y la puesta en el aire. Muchísimas gracias, Francisco. Y en la conducción, Cecilia Espinosa Cortés, quien saluda a la comunidad triestamental del campus doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y a nuestros auditores y auditoras. Este espacio busca compartir, analizar, debatir información de calidad para fortalecer la opinión pública en salud. De manera que queremos invitarlos, como cada jueves de 11 a 12, a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la Tu Salud. Las ciencias de la salud son disciplinas que se ven relacionadas con la protección, el fomento y la restauración de la salud y de sus servicios. Se pueden definir como ciencias aplicadas que abordan el uso de conocimientos y tecnología en la prestación de la asistencia sanitaria de todos los seres humanos. Las ciencias de la salud buscan lograr entonces una mejor calidad de vida, más larga, en buenas condiciones y sin incapacidades. Y se organizan en dos vertientes: el estudio e investigación de la adquisición de conocimientos sobre salud y enfermedad y la aplicación de estos conocimientos técnicos. Todo esto con el propósito de mantener, reponer, mejorar la salud y el bienestar y también prevenir, tratar y erradicar las enfermedades. También comprender mejor estos complejos procesos relacionados con la vida, con la salud y con las alteraciones a la salud. Y en esta misma línea, el desarrollo de las ciencias odontológicas se orientan a dirigir y realizar en forma autónoma investigaciones originales y estos resultados deban y constituyan un aporte sustancial al conocimiento científico y tecnológico en odontología. Esta mañana, como tantas veces lo hemos logrado en la Tu Salud, queremos proponerles ingresar a este ámbito de la investigación en las ciencias odontológicas y para ello quiero presentarles al panel que nos va a acompañar este jueves ya 26 de agosto. Se encuentra con nosotros la doctora Marcela Hernández Ríos. Ella es especialista en patología bucomaxilofacial, es doctora en ciencias odontológicas, es profesora titular del Departamento de Patología y Medicina Oral y también es amiga de Tu Salud. Doctora Hernández, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Cecilia, muy buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Y también se encuentra con nosotros esta mañana la doctora Alicia Morales Bietz. Ella es cirujana dentista, es especialista en periodoncia de la Universidad de Chile, es magíster en ciencias odontológicas con mención en periodontología, es diplomada en evaluación de aprendizaje basados en competencias y en metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa, es profesora asistente del Departamento de Odontología conservadora de nuestra Facultad de Odontología y también integrante del Centro de Epidemiología y Vigilancia de las Enfermedades Orales, el CBEO, y del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable. Doctora Morales, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a la Tu Salud.
Hola, buenos días Cecilia, buenos días Marcela, buenos días a todos y todas las auditoras que nos escuchan.
Muchísimas gracias, lo decíamos siempre, es un desafío y también nos resulta muy entusiasta poder compartir con los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile y de la Tu Salud respecto de aquellas actividades que son cotidianas, que son regulares y que tienen que ver con esta universidad compleja de la que somos todos partes, como es la Universidad de Chile. ¿Qué les parece que partamos un poco conociendo desde el análisis y desde experiencia que ustedes tienen como académicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile respecto de cómo ha impactado la pandemia en la salud oral de la población. Entiendo que hay ahí alguna información que ha recogido el Centro de Epidemiología y Vigilancia de las Enfermedades Orales, el CEBEO, en conjunto con la facultad, con el Colegio de Cirujanos Dentistas, con los organizadores del Día Mundial de la Salud Bucodental. ¿Nos podrían dar un panorama qué ha pasado con la salud oral de los chilenos y las chilenas?
Sí, Cecilia, nosotros hemos desarrollado una encuesta o desarrollamos una encuesta durante el mes de enero en conjunto con el CBO y, bueno, como muy bien decías, con el Colegio de Dentistas y con la facultad. Y básicamente esto está inspirado, lamentablemente, porque nosotros sabemos que durante los primeros meses de la pandemia la atención odontológica a nivel mundial y también en Chile prácticamente se detuvo, ¿ya? Nosotros vemos que si nosotros analizamos, por ejemplo, los datos que tenemos del año 2019 y al año 2020 en relación, por ejemplo, a las consultas de morbilidad odontológica, que básicamente es la consulta que va el paciente, ¿cierto?, a un servicio público, se atiende y luego se resuelve ese motivo de consulta y no vuelve más. Vemos que, por ejemplo, disminuyó un 27% o un 12%. Ya entre el año 2019 y 2020. Los controles odontológicos disminuyeron de un 32% a un 8%. Y, sin embargo, las urgencias se mantuvieron, lo que está bastante acorde a los lineamientos que se dieron en ese minuto, en donde las urgencias odontológicas se debían seguir atendiendo. Esto no solamente nos afectó a nosotros, sino que también afectó a todas las partes del mundo, en donde, por ejemplo, el presidente de la FDI, el doctor Gerhard Conrad, declaró en la Semana Mundial de la Salud Oral que estamos frente a una catástrofe dental. Y básicamente porque las enfermedades orales, como enfermedades crónicas no transmisibles, se vieron profundamente afectadas en su aparición y en su resolución producto de la pandemia. Entonces nosotros quisimos saber durante el mes de enero cómo había impactado la pandemia a la atención odontológica vista desde el punto de vista de los pacientes. Entonces nos dimos cuenta, o sea, entrevistamos vía online, vía formulario electrónico, 447 personas que respondieron a esta encuesta, respondieron al consentimiento informado, etcétera, en donde el 44% de ellos declaró que tenía algún problema de salud, pero que de ellos el 53% lo venía arrastrando desde antes, ¿ya? O sea, ya tenemos cierta una visión de que los problemas de salud no solamente aparecieron en pandemia, sino que una buena parte de ellos sí, pero que no habían tenido resolución de antes. Y sin embargo, de estos sujetos que dicen, oye, sí, tengo un problema de salud, vio que un tercio de ellos vieron que se vio aumentada la severidad de su condición durante la pandemia. Y básicamente los motivos por los cuales se veían afectados, que declaraban, ¿cierto? Porque esto es autorreporte, era la caries dental, las fracturas, el dolor, que se le salía alguna tapadura, ¿cierto? La enfermedad de las encías, pero ojo, que también un 10%, un poquito más, declaraba que tenían tratamientos pendientes, ¿ya? O sea, que habían iniciado un tratamiento antes y que esto se tuvo que detener producto de la pandemia. Y de ellos, el 71% dice que esto le afectó su calidad de vida. Y 2/3 dicen que esto no fue resuelto durante la pandemia. Y básicamente, los principales motivos para no consultar fue el miedo al contagio y el tema económico. Ya esos son los dos motivos principales. ¿Ya? Bueno, el miedo al contagio, ¿cierto? Estábamos todos muy preocupados en un inicio de la pandemia, porque había mucha incertidumbre sobre cómo afectaba este tema de los aerosoles, a la atención odontológica, etc. Pero lo bueno, que nosotros hacemos un llamado, ¿cierto?, a la atención odontológica segura y retomarla, y también es la posición de las autoridades, porque en general la tasa de incidencia, o sea, la tasa de nuevos contagios o de personas, ¿cierto?, que desarrollan la enfermedad entre los dentistas, por ejemplo, durante 6 meses no superó el 2,5%, mucho, mucho, mucho menor que en otras áreas de la salud. Y por lo tanto, es el llamado, o sea, es retomar la atención odontológica, ¿cierto? Y desde las autoridades, desde el Colegio de Dentistas, con todas las medidas de seguridad y que las personas que básicamente no consultan por miedo, vuelvan a acudir. Y bueno, el tema económico es otro tema a resolver, ¿no? y el tema del acceso.
Muy interesante los datos que menciona Alicia, y también además de las patologías preexistentes que habían antes de la pandemia, también con la pandemia surgieron algunas situaciones o algunas patologías que se agravaron o que aumentó su incidencia y prevalencia, como por ejemplo todas aquellas asociadas al estrés, los problemas de la articulación mandibular, que se conoce como articulación temporomandibular, el bruxismo, conocido como el rechinamiento dentario, eso también muy asociado a la producción de fracturas dentarias que mencionó Alicia, son además una nueva carga para la atención dental para resolver.
El escenario que ustedes describen desde sus propias competencias creo que no debe resultar nada ajeno para los auditores y auditoras de A Tu Salud y de Radio Universidad de Chile. Es, claramente la pandemia ha incidido en todos los aspectos de la salud y se ha advertido también por parte de los expertos que una vez que comenzaran a abrirse todas estas condiciones de confinamiento, la carga de enfermedad que ya venía desarrollándose y que se comenzó a progresar como naturalmente progresa, iba a ser importante a la hora de reanudar todos los controles de salud y, por qué no, los odontológicos que ya veníamos entendiéndolos como una deuda también. Y como se ha propuesto este programa en acercar el trabajo que ustedes desarrollan desde el punto de vista de las ciencias odontológicas y de la investigación, queda también descrito al señalar que ya han realizado un levantamiento de información que es imprescindible para tomar decisiones, para hacer definiciones de políticas públicas respecto de la salud, como el que nos han informado respecto de cómo había impactado la pandemia en la salud oral en particular. Y desde esa perspectiva quería que nos explicaran de qué manera la ciencia odontológica investiga, ¿no? Investiga a través de estos modelos en investigación básica, en investigación clínica, cuáles son esas fortalezas y oportunidades para mejorar la salud de todos y todas, y también en ese marco cuáles son esas reflexiones, porque así como se suspendió inicialmente la atención odontológica prevaleciendo solo las urgencias, esto también tuvo un impacto en los proyectos de investigación que estaban en curso.
Eso es un... tiene muchas aristas, Cecilia, lo que tú planteas. Por un lado, mira, esto está en la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La ciencia, la tecnología y el conocimiento son agentes transformadores claves para que Chile alcance un desarrollo sostenible. O sea, uno tiene que ligar el concepto de desarrollo científico y tecnológico al desarrollo sostenible y desarrollo socioeconómico de un país. Por otro lado, bueno, la pandemia, la verdad es que, lo comentamos alguna vez antes, genera una fuerte paradoja. Por un lado, realza la relevancia de la ciencia y la tecnología, ¿cierto? En este caso particularmente aplicado a salud, y habría sido un punto de inflexión crucial como para que hubiese habido un enfoque y una inversión importante en la ciencia y tecnología y su desarrollo. Lamentablemente eso hasta ahora no ha pasado, por el contrario, la inversión se ha reducido, pero esperemos que durante este periodo de pandemia eso pueda ocurrir. Una de las cosas que ocurrió en Chile que son positivas es que hablando de ciencia en salud, se abrieron unos proyectos de investigación COVID, fondos chilenos concursables, y desde el año pasado que inició la pandemia en Chile hasta ahora, ha habido un montón de investigación en Chile respecto del COVID, y la odontología no es ajena, ¿cierto? Y se han visto las asociaciones que han habido entre COVID y algunas patologías orales. Y ahí, bueno, hay una gran línea de investigación en la que trabajamos que guarda relación con la asociación entre enfermedades inflamatorias crónicas e infecciosas orales y la enfermedad, las enfermedades sí, generales, no transmisibles, pero también las infecciosas, y en ese contexto se han visto varias asociaciones importantes entre la presencia de las patologías orales que mencionó Alicia, enfermedades periodontales particularmente, y algunos factores de riesgo asociados al COVID.
Sí, bueno, es cierto lo que dice Marcela, que muchos proyectos se vieron truncados en un principio, sobre todo los que tenían relación con el reclutamiento de pacientes, cierto trabajo directamente con los pacientes, pero también muchos laboratorios se vieron impedidos de asistir durante un tiempo los integrantes de los laboratorios por el tema de las cuarentenas, hasta que eso se regularizara, cómo asistir, los aforos, etc.
En investigación básica cerraron los bioterios también, los bioterios para experimentación
O
animal.
sea, con todo lo que eso significa, al fin y al cabo, el bienestar animal, ¿cierto? Se ve perjudicado enormemente con eso, y bueno, y por supuesto los proyectos. Ahora, efectivamente, creo que también, como lo decía Marcela, esto ha abierto otras posibilidades, por ejemplo, a la telemedicina, a la teleodontología. De hecho, uno de los proyectos adjudicados por los fondos ANIP para el COVID-19 de la UFRO, el doctor Beltrán, es una plataforma tecnológica, ¿cierto?, para semipresencial como apoyo para las atenciones odontológicas en personas mayores. Ese es uno de los aspectos que se ha abierto. Y también, tanto en Chile como en otras partes del mundo, es, por ejemplo, el estudio o el uso de la saliva, por ejemplo, para la detección del COVID, ¿ya? Que es una técnica aparentemente más sencilla. Es uno de los proyectos que se adjudicó también a través de estos fondos la doctora Chaparro de la Universidad de los Andes y que se ha estudiado en otras partes, incluso el uso de colutorios para bajar la carga viral, etc. Entonces, claro, por un lado nos vimos restringidos, pero por otro lado se abrieron nuevas fuentes de investigación, que cuando empiezan a concursar todos los proyectos de todas las áreas, claramente los fondos se hacen muchas veces insuficientes y muy, muy competitivos, pero el hecho de que se hayan adjudicado estos proyectos es porque son de alta calidad también las propuestas que se han hecho.
Tal como describen, la pandemia también realizó un trabajo muy importante respecto de la alfabetización de la población sobre un montón o un sinnúmero más bien de procesos que se realizan desde el punto de vista científico y que para el común de la población era desconocido. Yo me atrevería a señalar que hoy día estamos mucho más familiarizados con conceptos del ámbito de la ciencia, producto de que estamos enfrentando una crisis sanitaria de proporciones y donde la clave ha sido la información, ¿no? La información que está no solo en los medios oficiales, sino también en los medios de información que hoy día las personas pueden compartir, como son las redes sociales. Ambas aludieron a estos proyectos de investigación que de alguna manera se vieron interrumpidos por la misma dinámica de la pandemia, el confinamiento, las medidas de restricción a la circulación. Por lo tanto, solo quedó trabajando aquellas actividades consideradas indispensables. Sin embargo, los pacientes también sufrieron este impacto de acuerdo a la información que nos entregaba la doctora Morales. Yo quisiera hoy día y ahora hacer confluir estos dos elementos, tanto los usuarios o los pacientes como los proyectos de investigación en salud. ¿Cómo se vinculan? ¿Cuándo ambos elementos comienzan a dialogar? ¿En qué condiciones? ¿Por qué? ¿Cuáles son aquellos criterios que hacen que un usuario pueda ser parte de un proyecto de investigación en salud?
¿Cómo se vinculan los pacientes y los proyectos de investigación? Es un círculo virtuoso. Por un lado, cuando se efectúan los proyectos de investigación en salud, en este caso, y en este caso salud odontológica, para ser más específicos, hay una convocatoria a pacientes voluntarios que estén dispuestos a participar de la investigación, ¿cierto? En condiciones de resguardo ético y también de la seguridad de los pacientes. Y esto va a permitir finalmente poder avanzar en el conocimiento respecto de las enfermedades, su prevención y su manejo. Posteriormente, cuando varios proyectos de investigación en el mundo han obtenido información con un nivel de evidencia bastante alto, Esta información puede ser usada por las mismas organizaciones que toman decisiones en salud, incluso su aplicación a nivel cierto de poblaciones completas, para generar estos beneficios en salud a partir de la evidencia más elevada para poder mejorar la salud de la población. Ese es básicamente el ciclo que se genera, y el mejor ejemplo, ¿cierto?, ha sido la prueba de las vacunas que están vigentes actualmente y las nuevas que surgirán, donde se hicieron estudios preclínicos y básicos, preclínicos y finalmente los clínicos multinacionales. Chile también se realizó, en la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la de Talca, me parece, y algunas otras, y se probaron las vacunas en nuestra población, que finalmente estaban estos voluntarios que tenían que cumplir determinados criterios para garantizar principalmente su seguridad, y finalmente ahora tenemos toda esta información, ¿cierto?, que demuestra y que ha ido crecientemente demostrando que las vacunas tienen un efecto tremendamente positivo respecto de la infección por COVID y también especialmente sobre las complicaciones graves de COVID. Ese es el ejemplo más relevante tal vez en estos días, ¿no? O sea, definitivamente sí, es el más relevante.
Sí, estoy muy de acuerdo con Marcela. También me gustaría agregar, como para el usuario, ¿cierto?, o el que quiere participar en estos estudios, que la investigación clínica está altamente regulada en Chile y en el mundo. Nosotros tenemos, desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, pautas de bioética que se han ido fortaleciendo a través del tiempo y que, por lo demás, Chile también adscribe a ellas. Tanto en la Ley de Derechos de los Pacientes, como también en la Ley Ricardo Soto, hay una parte que se dedica, ¿cierto?, a la investigación en humanos, está, como les decía, muy regulada, y por lo tanto, las personas que participan en los proyectos de investigación en humanos tienen que tener la certeza de que son pruebas que se han realizado previamente de manera preclínica, ¿cierto? No es algo nuevo que uno se le ocurrió y empieza a aplicarlo en humanos, que hay toda una serie de entidades reguladoras que están mirando lo que uno va haciendo, que uno va reportando resultados, ¿cierto?, de cómo van avanzando acerca de la seguridad y todo eso. Y de manera que una de las pruebas, ¿cierto?, de que eso funciona son las vacunas, los medicamentos, etcétera. Que haya confianza en la ciencia, porque esto nos ha permitido mejorar la calidad de vida de las personas, disminuir, ¿cierto?, las tasas de mortalidad, disminuir la morbilidad, y ha sido gracias a la investigación científica y este círculo virtuoso que menciona Marcela entre la ciencia y la clínica, y odontología, por supuesto, no se escapa de eso.
Sí, porque nos interesa, intencionamos cada vez que nos permite la oportunidad de invitar investigadoras, y en este caso destacadísimas investigadoras de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, la doctora Marcela Hernández y la doctora Alicia Morales, quienes nos han estado compartiendo esta mañana cómo se realiza la investigación en ciencias de la salud y en particular en ciencias odontológicas, desmitificando también la percepción que tienen las personas respecto de cómo la ciencia contribuye al bienestar, a la mejor salud y a la vida de las personas, y en este caso de los chilenos y las chilenas. Vamos a hacer una pausa en este minuto. Nos queda también el segundo bloque para seguir ahondando sobre la investigación y cómo los usuarios, los pacientes, es decir, las personas, son piezas claves en este círculo virtuoso, como ha definido la doctora Marcela Hernández a esta colaboración para la ciencia. Vamos a ir a este saludo de Radio Universidad de Chile, vamos a conocer sus mensajes y retomamos esta conversación de jueves en el A Tu Salud. Y luego de la pausa, en este contacto con Radio Universidad de Chile. Volvemos a saludar a los auditores y auditoras que están contactados con nosotros este jueves 26 de agosto del 2021 a través de la 102.5 FM y también a través del diario electrónico radio.uchile.cl, donde puede escucharnos, pero también puede volver a escuchar programas anteriores. Esta mañana estamos conversando sobre las ciencias de la salud y cómo estas buscan mejorar la calidad de vida, alargar la vida, que sean buenas condiciones, sin incapacidades y, por cierto, apuntar al bienestar. Estamos conversando esta mañana con la doctora Marcela Hernández Ríos. Ella es especialista en patología bucomaxilofacial, es doctora en ciencias odontológicas y profesora titular del Departamento de Patología y Medicina Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Está con nosotros también esta mañana la doctora Alicia Morales Vietz. Ella es cirujana dentista, especialista en periodoncia de la Universidad de Chile, magíster en ciencias odontológicas con mención en periodontología, diplomada en evaluación de aprendizajes basados en competencia y en metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Es profesora asistente del Departamento de Odontología Conservadora e integrante del Centro de Epidemiología y Vigilancia de las Enfermedades Orales, el CEBEO, y del Centro Interuniversitario en Envejecimiento Saludable. Quiero agradecer la disponibilidad también que han tenido para acercar estas materias que para ustedes son muy familiares y que para nosotros en general tenemos el privilegio de contar con investigadoras de su talla. Estamos hablando acerca de cómo las personas son parte vital de los proyectos de investigación que se desarrollan en el ámbito de la ciencia de la salud y en particular de las ciencias odontológicas. Y me gustaría que ahondáramos acerca del valor, de la importancia de incluir personas en los proyectos de investigación desde el punto de vista de también derribar barreras de acceso. ¿Les parece que podamos hacer una reflexión al respecto?
Sí, claro. Es un punto muy relevante el que menciona Cecilia. Bueno, nosotros sabemos que en Chile nosotros tenemos diferentes programas odontológicos que están enfocados a grupos de edad específicos, ¿cierto? Así como las garantías explícitas en salud. De ahí, por lo tanto, si bien son programas que dentro de su contexto son exitosos, y lo mismo con el GES, muchas veces no llegan a todos los que quieren cubrir, por un lado. Y por otro lado, tenemos una buena parte de la población que no está cubierta tampoco, ya sobre todo las personas que pertenecen al sistema público de salud, ¿cierto? A FONASA, ¿ya? Y desde esa perspectiva, muchas veces lo que ofrecen los proyectos de investigación es la posibilidad de una atención odontológica de calidad a esos grupos de edad. Ya estamos hablando de grupos de edad. Por ejemplo, los adultos, ya estamos entre los 35 a 44 años, 35 a los 60 años en realidad, porque luego viene el GES odontológico, ¿cierto? Donde hay algunos programas específicos, y bueno, está el GES de embarazada, ¿cierto? Pero algo que genere mayor cobertura, ¿no? Y también para las personas mayores de 60 años, ya donde se mantiene algunos programas, pero también se ven bastante desatendidos. Y, por ejemplo, desde ese punto de vista, es lo que nosotros estamos realizando en conjunto con investigadores del CBO y en conjunto con investigadores de otras universidades, ¿cierto? A través de este Centro Interuniversitario para el Envejecimiento Saludable, de poder llegar a ellos. Ya nosotros a través del CBO y a través de otros integrantes estamos haciendo, por ejemplo, desarrollando el EDEPAM, que es el examen dental preventivo del adulto mayor, que básicamente tiene por objetivo cubrir a las personas mayores de 65 años, ¿cierto? Con la posibilidad de un diagnóstico de calidad basado en evidencia y la categorización de riesgo y el tratamiento y seguimiento que eso significa. Y yo creo que eso también es importante, como desde el punto de vista de la política pública y la investigación, proponer que las enfermedades odontológicas no son enfermedades solamente agudas, ¿cierto?, de resolución puntual, sino que son enfermedades crónicas no transmisibles que requieren de seguimiento, como muy bien decía Marcela, tienen asociaciones con otras patologías y que deben estar cubiertas porque así podemos mirar más íntegramente a este sujeto que estamos atendiendo. Y creo que en eso también está contribuyendo la investigación.
De hecho, sin ir más lejos a lo que dice Alicia, los proyectos de investigación clínicos también son una puerta de atención a pacientes con necesidades de atención, valga la redundancia. Se emitió recientemente un documento muy interesante en el que participó Alicia también respecto a las necesidades de atención de la población. Por ejemplo, en Chile la población entre 18 y 59 años no tiene asegurada la cobertura de salud bucodental. Y en nuestro país más de la mitad de la población tiene caries y las enfermedades periodontales, de acuerdo al grupo de edad, representan un tercio a dos tercios en personas mayores de la población. Como ejemplo, ¿cierto? Bueno, ya hemos enumerado varias de las barreras que restringen el acceso a la salud oral de la población, particularmente más aún en pandemia. Por lo tanto, bueno, en el caso de los proyectos, puedo ejemplificar y se hacen los llamados también a través de la página, en el caso de los proyectos de la Facultad de Odontología. Nosotros estamos liderando un par de proyectos que justamente abarcan pacientes con patologías periodontales y caries y que implican la atención de estos pacientes, involucran este grupo de la población que no tiene acceso garantizado a salud oral y que además representan en general un grupo que no son de alto riesgo para COVID. Por lo tanto, a todos estos pacientes los invitamos a conocer las instancias por las que pueden ingresar a la clínica odontológica para ser atendidos a través de los proyectos de investigación por un equipo multidisciplinario que va a evaluar no solo y tratar la salud oral, sino que también, o las enfermedades orales, más bien dicho, sino que también va a evaluar la salud general de los pacientes, que es parte de la investigación y la línea de investigación que estamos ejecutando en patologías periodontales y lesiones endodónticas producto de infección de canal radicular, generalmente por caries, y salud sistémica, ¿cierto? Que asociación con riesgo de enfermedades cardiovasculares, inflamación sistémica y otros mecanismos.
Quiero contar que, al fin y al cabo, lo que creo, pienso, más bien, sí, esto es de pensar, que uno de los objetivos que nosotros tenemos es visibilizar que la cavidad oral es parte del organismo. Aunque suene súper, súper, súper lógico, no se toma como tal. Ya nosotros los dentistas trabajamos solos, tenemos programas aparte, y resulta que este diálogo se está haciendo cada vez más necesario, que nosotros formemos parte de las otras profesiones. Nosotros también somos profesionales de la salud, ¿cierto? Y esto se ha ido evidenciando a través de estas asociaciones, los proyectos de Marcela, así también lo han mostrado, ¿cierto? Y el mismo de PAM u otras iniciativas que formen parte de los exámenes de medicina preventiva, en donde la boca también sea considerada en la salud de las personas. Y creo que la investigación es lo que está permitiendo eso. Y obviamente la conversación con las autoridades y la formulación de políticas públicas. El documento que hacía referencia Marcela es un policy brief que nosotros lanzamos hace poco acerca de las políticas públicas en adultos, que surge de un proyecto o de un trabajo que se realizó el año pasado con múltiples especialistas, tanto odontológicos como médicos y también de la sociedad civil, y que va a aparecer uno de niños y también de personas mayores. Lo estoy spoileando, como se dice. Y básicamente es un trabajo de propuesta, ¿cierto? Para la nueva constitución, para las nuevas autoridades que se vienen a fin de año, y que no olvidemos que la salud oral es parte de la salud integral.
A esta hora en el A Tu Salud conversamos con la doctora Marcela Hernández y con la doctora Alicia Morales sobre ciencias odontológicas, sobre proyectos de investigación y cómo los pacientes, las personas que pueden sumarse a estas investigaciones son fundamentales para obtener las conclusiones, los resultados de estas hipótesis, ¿no? De lo que se plantea la ciencia y el conocimiento para su desarrollo. Quisiera llevarlas a sus proyectos, a sus investigaciones y a cómo los y las personas que están sintonizándonos a esta hora pueden interesarse en ser parte de estos proyectos. Que nos cuenten de qué se trata, en qué fase está y cómo se pueden incluir.
Bueno, en el caso nuestro, yo lidero una línea de investigación que, como mencioné brevemente antes, guarda relación con la salud oral en relación a las enfermedades inflamatorias crónicas y que tienen algún componente microbiano, que son principalmente las enfermedades consecutivas a caries, que requieren tratamiento de canal, que se llaman infecciones endodónticas, y las enfermedades periodontales que afectan a las encías y tejidos de soporte de los dientes. Entonces, principalmente tenemos un equipo donde la doctora Patricia Hernández dirige la parte periodontal y nosotros la parte endodóntica, que está muy integrado, y finalmente lo que vemos es cómo estas enfermedades que implican las más prevalentes que ya mencionamos en la población, caries, enfermedades periodontales o de las encías, pueden generar un impacto negativo en la salud general de los individuos a través de dos mecanismos que hemos estado analizando y evaluando los pacientes. Recientemente pudimos ver que bacterias orales, o al menos su DNA, estos patógenos, pueden de alguna manera escapar de la cavidad oral a través de la circulación y viajar por la circulación sistémica o general, generando daño en órganos a distancia. Y por ahí hay un segundo mecanismo, que es la inflamación sistémica sostenida. O sea, pacientes con estas patologías en la boca no tratadas, activas, tienden a tener un estado inflamatorio generalizado, y ambos mecanismos, ya sea estas bacterias que son capaces de pasar de la cavidad oral a la circulación general, como también esta inflamación, repercuten sobre las actuales enfermedades no transmisibles, o que se conocían como enfermedades crónicas, de alto impacto en la población y problemas importantes de salud pública, como las enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunas otras, como cáncer, por ejemplo, que son los principales problemas de salud a nivel mundial. Por lo tanto, los pacientes que requieran atención dental por estas causas de enfermedad periodontal y de enfermedad endodóntica o infección endodóntica, pueden consultar en la facultad. Tenemos los mecanismos, las rutas para que se les pueda hacer, ¿cierto?, esta evaluación de triage primero, y luego poder ser citados a atención clínica directamente, muy expedito, a través de los proyectos. Y aquellos pacientes también que tienen otros requerimientos, ¿cierto?, los derivamos siempre para que puedan ingresar expeditamente a la atención que provee la clínica odontológica de la facultad, de manera que nadie se quede sin atención.
Bueno, nosotros en la misma línea de Marcela también hemos estado trabajando, porque en Chile hay un programa muy exitoso, que se llama Programa Salud Cardiovascular, que tiene la finalidad de atender a los pacientes que tienen un riesgo cardiovascular alto, o bueno, mediano y bajo, pero que tienen algunos factores de riesgo, como la diabetes, el tabaquismo, la obesidad y otras condiciones. Y que a pesar de la evidencia que ha surgido a nivel nacional, pero también a nivel internacional, acerca de la asociación que existe de las patologías de la encía, ¿cierto?, las patologías periodontales, que van en detrimento, ¿cierto?, de este riesgo cardiovascular, no está incorporado el tratamiento de estos pacientes en el programa Salud Cardiovascular. Entonces, una de las propuestas y una de las líneas que hemos estado trabajando es esa, de trabajar con pacientes del programa Salud Cardiovascular, y hacer el tratamiento de las encías para en fondo mostrar, ¿cierto?, nuestras autoridades que requieren de incorporar este componente para un manejo más adecuado de la patología al fin y al cabo sistémica de los pacientes. Eso es por un lado. Por otro lado, estamos trabajando con personas mayores en estrategias, por ejemplo, de eSalud y mSalud, ¿cierto?, a través de página web que lo estamos desarrollando y prontamente lo vamos a lanzar. También nosotros hemos estado trabajando estamos desarrollando el proyecto para implementar el EDEPAM, que es el examen dental preventivo del adulto mayor, que lo tenemos ya confeccionado, ¿cierto? Pero ahora tenemos que hacer los ensayos clínicos correspondientes y cómo dialoga este EDEPAM, cómo va a dialogar este EDEPAM con el examen de medicina preventiva del adulto mayor, que es el EMPAM, ¿ya? Eso es otra de las líneas que hemos estado trabajando. También, por ejemplo, tenemos como propuestas el seguimiento longitudinal de la percepción cognitiva de los pacientes que son rehabilitados con prótesis, tanto desdentados totales como desdentados parciales, un proyecto a largo plazo. Y por lo tanto, tenemos varias líneas de investigación que relacionan lo sistémico con lo oral. Y estas líneas, obviamente, nosotros a medida que vayan surgiendo las posibilidades de atención, las vamos a ir informando, pero en general es como indica Marcela, que uno se pone en contacto con la facultad, uno hace un examen clínico, una encuesta, o muchas veces incluso se solicitan de manera gratuita exámenes de sangre para ver algún parámetro que uno quiere evaluar. Y si es que el paciente cumple con los criterios de selección, producto de que uno está investigando algo puntual, entra a los proyectos. Y esto puede ser en la facultad o puede ser en algún centro específico en el cual estemos trabajando, algún CEFAM o alguna comuna o algún servicio de salud, dependiendo del proyecto.
A propósito de este círculo virtuoso del que hemos estado abordando respecto de los investigadores y la investigación en salud, y en este caso en salud odontológica, y la participación de las personas en estos proyectos de investigación, hay otro círculo que esperamos también sea virtuoso y que tiene que ver con los fondos nacionales, fondos estatales, que entrega, en este caso, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, conocida como ANID en el ámbito de la investigación, para que los investigadores desarrollen líneas, preguntas con la población y luego se genere este conocimiento, sea transferido a los tomadores de decisión, sobre todo para tomar una decisión con pertinencia, una decisión situada, que es lo que se conoce hoy día. ¿Cómo creen ustedes, cómo evalúan este diálogo entre los investigadores, las políticas públicas y los órganos del Estado, ya sea esta Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, el Ministerio de Salud, para llegar finalmente a construir una mejor salud para los chilenos y las chilenas?
Bueno, respecto de los fondos de investigación, la Agencia de Investigación y Desarrollo ANID, que se llama Exconicit, se llamaba brevemente, provee fondos concursables para proyectos altamente competitivos, y bueno, ahí hay que agradecer porque las líneas de investigación, la línea de investigación que desarrollamos ha estado altamente financiada, particularmente por los fondos de Fondesit. De hecho, el proyecto actual es 120.0098 y tengo que agradecer que tengamos ese financiamiento. Ahora, por otro lado, también hacer el llamado, ¿cierto?, sobre la base de la importancia de lo que hemos conversado, de que los fondos en investigación han ido decreciendo. Hay un programa también en que Chile ha hecho una enorme inversión en formación de investigadores, doctores, tanto a nivel del país como en el extranjero, el programa Becas Chile, el programa de doctorados de ANID. Sin embargo, si tenemos mayor capital humano de excelencia para investigar, no tenemos fondos, o cada vez esos fondos para investigar son menores, se pierde la inversión en capital humano, así que se requiere que los fondos aumenten. Ahora, ¿cómo dialogan? No son solo los concursos FONDES, y también están los FONDEF, que son investigación tecnológica aplicada. Están también los FONIS, que es en problemas nacionales de salud. El diálogo no es muy expedito. Si tiene, por ejemplo, un programa de generar una, una plana de difusión a la comunidad, pero la verdad es que no hay un diálogo directo entre los investigadores de Fondes y tal menos y las autoridades. Sí parece que hay instancias más directas a través de los concursos Fondes en problemas nacionales de salud. Ahora, afortunadamente, si bien no hay una vía expedita entre los investigadores que trabajamos en el análisis de los mecanismos de enfermedad, que es una investigación clínica, pero con componente también básico, están los epidemiólogos y en general los investigadores y profesionales de salud pública, que un poquito parece que hacen este diálogo más indirecto entre la investigación clínica básica y las autoridades de salud, y por ahí creo que Alicia puede mencionar un poco más, pero sí me gustaría manifestar la necesidad de que haya también un diálogo más directo entre los investigadores de las ciencias clínicas y que tienen un enfoque más básico, más de mecanismos, y no solo entre la salud pública y, y las autoridades gubernamentales.
Sí, comparto la visión de Marcela en relación a los recursos. También doy gracias al FONDEF ID 18I134, que es el que nos permitió, ¿cierto?, llevar a cabo el EDEPAM. Sin embargo, hay algo que me gustaría mencionar, que es en relación a la epidemiología de las enfermedades orales, que nosotros no tenemos encuestas, por ejemplo, que permitan, o estudios que permitan tomar decisiones pertinentes a nivel nacional en relación a las patologías de la cavidad oral, porque todos son concursables, ¿ya? O sea, no es como una encuesta nacional de salud, ¿cierto?, que la desarrolla una X institución a través de una licitación, etcétera, sino que son todos concursables y eso va en detrimento de la información que requieren las autoridades para tomar decisiones. Yeah. Y por lo tanto, así como efectivamente las ciencias básicas sufren de bajos recursos y además mucha competencia, pasa algo similar también en la epidemiología a nivel oral, ¿cierto? Y otras áreas de la odontología. Efectivamente, se llevan algunas conversaciones. Sin embargo, hay mucho de empujar, ¿cierto?, desde el ámbito académico y desde el ámbito científico, la necesidad. Uno hace, ¿cierto?, desde congresos, policy papers, policy brief, etcétera, para relevar esta necesidad de que de las políticas públicas en salud oral, dialogando con las comunidades también, relevando sus necesidades. Y no ha sido tan sencillo. El Colegio de Dentistas ahora últimamente ha tomado un rol más protagónico en este sentido, lo que se agradece, ¿cierto? Pero igual estamos al debe. Ya las comparaciones de repente son odiosas, pero si uno ve el rol que tiene el Colegio Médico, ¿cierto?, la toma de decisiones, nosotros queremos ir para allá, me imagino. Y bueno, para eso también hay que colegiarse, ¿cierto?, y participar por lo demás. Pero ha sido un poco complejo. Ahora lo bueno, por ejemplo, que hay investigadores de la U de Talca, por ejemplo, que están trabajando la planificación de la mesa intersectorial de salud bucal para personas mayores, en conjunto con el SENAMA, con la Sociedad de Odontogeriatría y con el Ministerio, lo que es un gran paso, ¿cierto?, que nosotros antes no estábamos incorporados, y lo que se agradece, pero faltan más instancias. Y bueno, desde la academia y de la investigación es lo que hemos estado empujando, y esto sí, simplemente es por el bienestar de nuestros pacientes, la verdad. Entre más diálogo se genere, mayor impacto tiene, ¿cierto?, lo que nosotros estamos haciendo. Y los recursos, por lo demás, que se han invertido, se ven transferidos, que también eso es como lo importante, no solamente en un papel y el prestigio del investigador, sino que a la población.
Estaba pensando qué importante es la academia como este actor social y político en el medio de esta sociedad de la información, sociedad del conocimiento en el que estamos desarrollándonos. Entonces es absolutamente imprescindible que estén las voces de los investigadores a la hora de la toma de decisiones que sabemos son políticas que van a afectar a un gran número de la población. Y antes de cerrar el programa, quiero dejarlas también a ambas para que hagan una convocatoria, para que inviten a los pacientes, para que dejemos ahí los contactos concretos donde se puedan acercar para acceder a estos planes, a estos proyectos que sin duda son tan relevantes para el bienestar de los chilenos y las chilenas.
Bien, pues entonces invitamos a los pacientes que tengan necesidad de atención periodontal, es decir, encías y soporte de los dientes, y endodóntica, es aquellos que requieran atención con tratamiento de canal, se pueden comunicar directamente, no necesariamente a través de la recepción de Clínica Odontológica, Facultad de Odontología, Universidad de Chile, con la señora Bernarda Parada, mail reclutacion.endodoncia@gmail.com, o bien el WhatsApp más 569-9969-9428, para ser atendidos finalmente en la Clínica Facultad de Odontología La Paz 752, Comuna de Independencia.
Súper. Bueno, nuestras convocatorias, la verdad es que estamos en varios procesos de finalización y de inicio de proyecto, así que en este mismo momento no estamos en proceso de reclutamiento de pacientes. Sin embargo, toda la información pertinente podrían encontrarla en la página CBO, C de casa, E, B corta, E, O.cl, que es nuestra página web, y también a través de las convocatorias que se realizan a través de la página de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y por supuesto a medida que nosotros tengamos la información más pertinente, las páginas web, etcétera, la vamos a hacer llegar a Cecilia y a los entes pertinentes para que puedan ser difundidos.
Y desde la Tu Salud también estamos invitando entonces a pacientes, a todas las personas que requieran, que cumplan con estos requisitos, que quieran acercarse y conocer también cómo se realizan estos proyectos de investigación, a informarse a través de odontología.uchile.cl, a través del sitio web del CBO también.cl y reclutacion.endodoncia@gmail.com y el WhatsApp más 569-9969-9428. Vamos a agradecer la participación de la doctora Alicia Morales y de la doctora Marcela Hernández, la gentileza, la disponibilidad, el entusiasmo también por acercar estos conocimientos a la población, a nuestros auditores y auditoras. Muchísimas gracias por haber compartido su experiencia esta mañana en A Tu Salud.
Muchas, muchas gracias por la invitación. Cuídense todos y todas y por favor vayan a vacunarse.
Ay, tenía el mismo mensaje. Muchas gracias. Y en virtud de todo lo conversado, los invitamos a todos a vacunarse, si no es por ustedes mismos, que sea por sus familias y sus más cercanos, y a mencionar que hay un video de aclaración de dudas respecto del proceso de vacunación, emitido por científicos de la Asociación Chilena de Inmunología y también de la Facultad de Odontología y Hospital Clínico de la Universidad de Chile, para que se acerquen a verlo en los canales de redes sociales, YouTube, TikTok, etc.
Excelente video por lo demás, los felicito.
Y nos sumamos a esa invitación a los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile y de A Tu Salud, nos vacunamos y nos cuidamos todos. Muchísimas gracias, los dejamos ahí en la compañía de esta radio pública y nos reencontramos el próximo jueves de 11 a 12 para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida.